Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Que han pasado ya varias horas y todavía seguimos aquí dándole vueltas.
El borrador y el documento al que hemos tenido acceso habla de que se puede ir a visitar familiares y allegados. ¿Podría definir qué se considera familiares y allegados? ¿Son familiares de primera línea? ¿Cómo se puede medir esto?
Respecto a familiares y allegados, todo el mundo entendemos lo que queremos decir.
Pues será en el gobierno, porque todavía estamos aquí intentando entenderlo muchos españoles. Porque con esto de los allegados, ayer el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio el pistoletazo de salida a la inseguridad jurídica. Porque como nos pongamos, un conocido puede ser un allegado si uno así lo desea. Y un allegado puede ser cualquier cosa. Con esto de los allegados, hombre, saber no sabemos lo que es, pero lo que sí que sabemos es que puede ser un coladero. Te pones a visitar un allegado estas Navidades, pues puede ser prácticamente cualquier cosa. ¿Qué es un allegado? Esto es lo que todavía no ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Bueno, si usted es de los españoles que lleva un entrenador dentro, podrá sentirse en su salsa organizando el 10 inicial de la Nochebuena. ¿Quién está por delante en la jerarquía familiar y quién está por detrás? ¿Quién se queda en la grada, en casa, en el banquillo? ¿Quién puede sentarse en la mesa? ¿Quién no? En fin, un lío que la verdad no ha contribuido a clarificar el gobierno y que en última instancia, miren, queda sujeto a la responsabilidad individual y personal de todos y cada uno de nosotros, que sepamos que probablemente no nos van a poner una multa por reunirnos 20 en una casa, pero lo que sí que podamos conseguir es un contagio que lleve a más de uno en la familia a tener problemas indeseados con el coronavirus. Bueno, además de la Navidad y de las reuniones familiares, hoy se habla de estas palabras del rey Felipe VI, que seguramente usted recordará.
Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.
Era el 3 de octubre de 2017 y Felipe VI tuvo que salir a dar un puñetazo sobre la mesa en un momento en el que el independentismo catalán estaba desbocado promoviendo la independencia de una autonomía ante la mirada atónita de Mariano Rajoy, que sobrepasado por los hechos no estaba ejerciendo un liderazgo claro que tuvo que asumir en su lugar el jefe del Estado, el rey de España. Han pasado 3 años y quedan 21 días para el mensaje del rey que empieza a prepararse ya en el Palacio de la Zarzuela. Hoy La Razón publica en portada que Podemos está empezando a presionar para que el rey pida perdón por aquel discurso del año 2017. Un discurso que sentó muy mal al independentismo y muy mal a quien hoy representa la vicepresidencia, nada menos que del gobierno de España.
Creo que Felipe cometió un error gravísimo el 2 o el 3 de octubre.
El 3 de octubre.
Mal aconsejado, creo que Felipe se equivocó el 3 de octubre y se convirtió en una referencia entusiasta para la derecha, para Ciudadanos, para Vox y para el PP, pero enormemente incómoda para el resto de sectores políticos y se convirtió en una figura muy rechazada en Cataluña y en el País Vasco también.
Hay que decir que en esto Pablo Iglesias no engaña a nadie. Nunca le gustó el discurso del rey, como tampoco ha sido un entusiasta de la monarquía española, a la que pretende, ya lo saben ustedes, pretende eliminar la monarquía del tablero. Aquí no encontramos novedad alguna, por tanto. En lo de Pablo Iglesias no hay novedad. Donde sí que la encontramos es en las filas del Partido Socialista, porque tal y como dice esta información del diario La Razón, el sector sanchista del PSOE, cabe preguntarse si a día de hoy existe alguna otra corriente en el Partido Socialista, pero bueno, en todo caso, que el sector sanchista del PSOE, dice La Razón, defiende también la opción de que el rey pida disculpas porque volvería, entienden, a ser el rey de todos los españoles. Pudiera parecer que en aquel discurso Felipe VI cometió una flagrante ilegalidad y que abandonó la debida posición de neutralidad que se le presupone, pero es que aquel día el rey llamó al cumplimiento de la legalidad vigente. Ojo al agravio, ¿eh? Llamar al cumplimiento de la legalidad vigente. Cuidado con la amenaza. Y el monarca pidió que se respetase la Constitución. Nada más. Y nada menos. Lo que sí que hubiera constituido una total ruptura de la neutralidad hubiera sido que aquel día el rey hubiera hecho un llamamiento al diálogo, o hubiera tenido cierta condescendencia con quienes estaban pasando por encima de los derechos de los españoles, y ahí sí que hubiera habido un problema, porque el rey habría abandonado el papel que legalmente le corresponde. El caso es que, como la ley, vaya por Dios, dice que pues la legalidad está para cumplirse, y la ley dice lo que dice, y no permitía que el independentismo se saliera con la suya. Esto molestó mucho a los partidos que están por el derecho a la autodeterminación. Claro, el problema es que 3 años más tarde, este frente de por el derecho a decidir anida en el Palacio de la Moncloa y la presión del monarca, la presión que se ejerce sobre el rey Felipe VI, está ahí. No descartemos que aquí el PSOE también empiece a virar y a deslizar que, sumado a la reforma del delito de sedición y al indulto de Junqueras, sería muy positivo que Felipe VI rectifique para darle también normalidad a las elecciones catalanas que tenemos ahí en lontananza. Y decimos viraje porque en su momento al PSOE le pareció muy bien, aquel mensaje televisado. Para que no haya dudas, recordamos una información publicada en el diario El País, que no es precisamente crítico con el Partido Socialista. La noticia se titulaba PP, PSOE y Ciudadanos respaldan el discurso del rey, y la fecha corresponde a unas horas después de aquel mensaje, al 4 de octubre del año 2017. Apuntaba el diario El País que, abro comillas, el PSOE ha coincidido con el rey en la defensa de la Constitución, del Estatut y el Estado de Derecho y la integridad territorial de España. El partido, decía El País, que dirige Pedro Sánchez, ha destacado la importante apelación del rey a la concordia y el entendimiento entre todos los catalanes y todos los españoles. Cierro comillas. Esto es lo que pensaba el Partido Socialista. Y para que haya menos dudas todavía, escuchen la valoración que hacía horas después de aquel mensaje José Luis Ábalos, hoy portavoz del Partido Socialista.
Queremos reiterar que ayer el rey se limitó a apelar a la calma, a la sensatez, al encuentro y siempre sin renunciar a un deber que le asiste a la corona, que en definitiva, como jefe de Estado que es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Y en esa condición lanzó el mensaje que ayer todos pudimos escuchar.
No parece, ¿verdad? No parece que el Partido Socialista estuviera molesto o incómodo con aquel discurso del rey de España. Bueno, esta era la doctrina del Partido Socialista, que parece que ahora también está empezando a tambalearse, como ha sucedido con tantísimas otras cosas. Ya saben qué criterio voluble el Partido Socialista tiene para parar un tren. Miren, si esto sucede, si el rey tuviera que pedir perdón, si el gobierno obligase al rey a pedir perdón, uno ya puede esperarse cualquier cosa en este país. No será por el convencimiento que tengan en el Partido Socialista de que el rey pudo haberse equivocado, sino por la constante deriva socialista a hacer todas y cada una de las cosas que exigen Pablo Iglesias y sus socios independentistas. Pero en todo caso podemos estar a un minuto solamente, solo a un minuto, quizá algo menos, a un minuto de que salga algún portavoz socialista a contarnos que efectivamente sería también un hito de la democracia que el rey saliera a decir algo parecido a lo que en su momento, por otras cosas, pues tuvo que decir su padre.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
No deja de ser curioso que a quien es responsable de casi 70.000 fallecimientos, a quien es responsable de una de las mayores ruinas económicas de los países desarrollados, a quien es responsable de una crisis institucional sin precedentes, no se le haya pasado por la cabeza todavía pedir perdón por nada. Pero que ahora se le exija que lo haga públicamente a quien en su momento, en un momento de máxima debilidad de España, lo único que hizo fue pedir que se cumpliese la ley. Hay que reconocer que este gobierno tiene una ventaja. Y es que siempre hay un asunto del que hablar, porque nunca deja de sorprenderte.